810. La radio.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala pequeña, en la sala Julio Cortázar. Una inquietud me viene atormentando desde antes que entraran ustedes, me refiero a las personas que están viendo aquí el programa. Estaba cerrada la puerta del Paseo de la Plaza.
Sí, sí.
¿Y cómo hacían para entrar? No, pero en serio, ¿cómo? ¿Por dónde tuvieron que entrar?
Se puede entrar por Sarmiento,
sí,
por la retaguardia.
Sí, pero no, pero ¿por dónde entraron ustedes? Eso es lo que me interesa. ¿Eh?
Por Corrientes, porque
¿alguno entró por Sarmiento?
Uno.
Entraron, quiere decir que la puerta estaba abierta, salvo que...
Había una
todos cortados en lonjas. Bueno,
había solamente un paso peatonal por donde entraba.
Bien, eso es lo que quería saber. Bueno, dígame, vamos a saludar a Patricio Barton, que está aquí.
Buenas noches.
Y al querido Gillespie, que es este señor que se hace llamar Coco Silly.
Me reconoce por la trompeta.
Quiero decirles que el amigo Gillespie no estará tampoco mañana.
Ajá.
Y que usted lo reemplazará.
Pero cómo no.
Así que, ¿por qué no va a estar Gillespie?
¿Por qué?
Eso nos lo va a contar usted.
Tenía entendido que Gillespie venía.
Que el que no venía era usted.
El que no vengo soy yo.
Ah, ¿usted cuál es?
Sí, en verdad yo soy Coco Silly y me disfracé de Barton.
Vamos a ponernos de acuerdo.
Sí.
¿Quién va a venir mañana? Porque yo ni pienso.
No, mañana viene Gillespie y...
¿Moreira?
¿Qué Gillespie? ¿Y por qué no dejamos
que se sorprenda
Moreira y nosotros nos vamos a ver el partido?
Hago un gran recital.
Mañana no va a venir ni el loro acá.
Mañana tiene Moreira, Ale Dolina y Caco Dolina. Ese tiene que ser...
Claro, o ponemos una televisión acá... Y miramos todos el partido y cada tanto hacemos comentarios tales como ¡qué barbaridad! Parece mentira.
¿Cómo corren estos?
Ese pisar? No necesita perro.
Un plasma.
Bueno, que venga alguien mañana a acompañarnos.
Que mañana, por lo menos, alguien que esté harto de los Juegos Olímpicos. Bueno, podríamos llenar estadios con gente harta de los Juegos Olímpicos. En la China deben estar repoblados,
sí. Me imagino yo. Van a ver el chino mañana.
Sí, sí.
Yo creo que va a venir mucha gente porque las personas a las que no les interesa el fútbol mañana tendrán la oportunidad de casi no hacer cola, van a pensar esto.
Sí.
Y se va a acumular mucho público.
Mucha gente, como sucede en los balnearios desiertos. Exactamente. Hay un balneario desierto, todos oyen eso, y como las muchedumbres aman los balnearios desiertos, van todos.
Claro. Y lo transforman en lo que no era, claro.
Sí, claro.
Parece que la Bristol en una época era un balneario.
Era un balneario, sí, descubrí un balneario, flaco, Mar del Plata se llama. No sabe, no es nadie, es extraordinario. Te podés mirar los pies.
Hay un casino y plaza.
¿Qué cosa es eso que decían antes de algunas playas? Te metes en el agua y te podés mirar los pies.
Sí.
Si no te congelas antes.
Claro.
Mi pequeña objeción. ¿Qué le importa? No me quiero mirar las patas.
No, quiero hacer otras cosas.
Yo me las miro en mi casa. Me voy a ir
en la palangana también.
Pero me cojo a pie para mirarme los pies.
En la palangana también se ven los pies.
Sí, seguramente.
Pero en la costa atlántica bonaerense me parece que nunca se pudo uno mirar los pies.
No, es más un comentario del Caribe, ¿no? Como, sí, como si lo único bueno del Caribe fuese mirarse las patas.
La costa bonaerense es una costa para gente indómita. No es para burgueses norteamericanos de paseo. Mm. No, es para gente que se mete dentro del agua y... No, se mete para sufrir.
Sí.
No se mete para conseguir una sensación halagadora.
No.
Sino para sufrir. La prueba está en lo que te dicen, lo que están adentro. Mirá, el primer momento, es el primer momento nada más, y después está fenómeno. Cuando alguien te dice que es el primer momento nada más, se está refiriendo evidentemente al jarabe Bactrim. Alguno de esos tragos amargos de la vida, que te deja una mina, por ejemplo. Es el primer momento, después te pasa.
Es verdad.
El primer año, el primer lustro.
Cuando va a Mar del Plata, se mete 5 o 6 veces.
Yo resolví hace algunos años no bañarme nunca más en Mar del Plata, y lo cumplí, no lo hago, no tengo necesidad de hacerlo.
Claro.
Me parece que... porque ¿sabe qué me ocurría? Me metía creyendo que esto era placentero, uh-huh. Después no podía cantar por 10 días. Era un baño de agua helada.
Sí, y no solo, a mí me pasó una sensación bastante fea en Mar del Plata, que casi me ahogo a 5 metros de la orilla, que es
un buen lugar para ahogarse.
¿Pero por qué? Porque,
porque también la costa tiene, entre un lugar y otro, hace como una canaleta. Me lo explicaron cuando me estaban haciendo respiración boca a boca, ¿no? Al mismo tiempo que me hacía respiración boca a boca, me explicaban esto. Y aparte yo me había metido con una actriz, Carola Reina, que yo no me iba a meter.
¿Cómo me gustaría meterme con una actriz?
Sí. No, la esposa de un gran amigo.
Me había metido al agua.
Al agua.
Ah, porque usted dijo, me había metido con una
actriz. No, tiene razón.
Claro.
No.
Con tal de seguirla, se tiró al agua.
No, fui con ella para acompañarla, y es horrible, por más que sea la esposa de un amigo, no importa, ya en su carácter de mujer... Uno, sentirse que se está ahogando a 5 metros de orilla con una mina al lado.
Es un papelón gritando y babeando como...
Sí, espantoso.
A mí me sacaron un día.
¿En serio?
Mucho, sí, le voy a contar.
Por favor.
No cuento esta cosa. Yo había llegado ese día a Mar del Plata, o el día anterior, a la noche. Total que me levanté, me comí 12.000 medias lunas, y llegué a la playa, y a la Bristol.
Sí.
Y me mandé por el espigón y me tiré desde la punta.
Bien.
Esto también no se priva de nada.
Me agarré un calambre de todos los músculos del cuerpo. Absolutamente todo.
Qué feo, Alejandro.
Entonces, claro, yo sentí que me ahogaba, pero... Sí.
Trató de disimularlo.
Traté de disimularlo. O sea, que esta gente se dé cuenta que me estoy ahogando. Es un verdadero papelón.
Pero al revés, si usted se ahoga, tiene que sobreactuar el ahogo.
Eso lo comprendí después. Pero en el primer momento dije, no me puedo mover, pero... Bueno, voy a quedar parado aquí en el fondo. El fondo no estaba.
No había
fondo. Habían sacado el fondo del mar. No estaba en ninguna parte. Y había un tipo sentado mirando...
Ahí la escalera.
A 3 metros. Ahí, cruzó de brazos y me miraba. Y por ahí me dijo... ¿Está bien? ¿Así?
Así.
No, le dije, me vas a matar. Te juro, fue el pedido de auxilio más disimulado a la historia. Digo, me parece que me vas a tener que sacar. Y se tiró el tipo con 2 o 3 más
y
me sacó. Y cuando llegué a la arena, los tipos que sí querían sobreactuar,
claro,
empezaron, qué sé yo, me tiraron ahí al piso, ¡pará! No me ahogué. Pero que un susto.
Sí, es feo.
Porque el agua estaba fría y el gusto de ese agua parecía el gusto de la muerte. sea, así es ahogarse.
Sí.
Y ahí fue donde perdí la calma.
Claro.
Y le dije, ya totalmente sacado, me parece que me vas a tener que sacar.
Sí, sí.
Y no me metí más. Ahí juré no tirarme más de la agua. A mí me gustaba mucho nadar, así, no, nunca más. Y después directamente decidí no bañarme en el agua porque me hacía mal.
Claro.
No tengo la fortaleza de esos tipos que se meten. Ellos tienen capas de grasa, ¿no? Uno tras otro, entonces se meten ahí. Un tostado tienen del año 46.
Usan zunga,
algunos. ¡Tome no! Me lo dijo.
Sí, y entre el viento y el frío del agua.
El otro ingrediente que aparece cuando uno sale del agua.
Sí, y se congela.
Sale del agua helada y te seca un viento helado. Claro, ¿cómo va a sobrevivir uno a semejante experiencia?
Y ahora se ha sumado también otro ingrediente, que yo al menos las últimas tres veces que fui a Mar del Plata padezco algunos inconvenientes
gástricos, nos contó,
devenidos de, dicen que de los desagües cloacales que van a la arena.
Pero eso porque usted va a la playa, no quiere a la playa de Mar del Plata. A mí me encanta.
¿Y pero
Mar
dónde
Mar
voy a ir?
Menos la playa.
Menos la playa. Me voy a jugar al fútbol con César, me voy a pasear, camino, miro
de camino,
un
poquito
más lejos, no miro. Cuando me meto en la playa me parece que entré en un mundo que no me gusta.
Sí, no es muy placentero, salvo a aquellas personas que sí, es probable que haya gente que le encante la
playa. Claro, y entonces, y no le gusta lo que me gusta a mí.
Claro.
De Mar del Plata. Yo, qué sé yo, a mí incluso que haya mucha gente me gusta.
Claro.
¿Para qué voy a ir a un lugar desierto? Ya, la vida de uno es desierta suficientemente. Lleno de vecinos que absolutamente indiferentes. Bueno, voy a Mar del Plata y la gente por ahí para, hola, ¿qué tal?
Sí,
me gusta, pero la playa no. Bueno, discúlpeme, ¿no? Si usted me quería vender una carpa.
Sí, casualmente.
Nosotros con el señor hemos sido concesionarios.
¿En serio?
Sí, de una playa un poco retirada.
Sí.
Un poco retirada.
¿Un poco retirada de la ciudad, del centro?
No, del mar, un poco retirada del mar. Nosotros tenemos la playa, pero para adentro.
Ajá.
A 5 cuadras para adentro.
Más cerca del Océano Pacífico.
Porque recién ahí nos dio la concesión. Todo lo demás estaba, y cuando llegamos nos dimos cuenta que estábamos a 19 cuadras de la costa.
Sí, nos estafaron.
Pero disculpe.
Y vos andabas por ahí, ya adentro, como quien va para Sierra de los Padres, y había una arcada que decía... playa los muchachos.
Sí.
Éramos nosotros los muchachos. Entraba, había un poco de arena y el mar no estaba. Cuando llegamos nos llevaron un camión y dijeron, bueno, aquí está, esto es lo que usted...
Pero y el agua, atinamos a decir eso, ¿no?
No, el mar dice, tiene que hacer la ruta. Sí. 26 kilómetros por la avenida Luna.
Escúcheme, me quemo los pies hasta llegar a...
No era continuo eso.
Ah, encima.
Una playa aparte del mar. Sí, una playa aparte del mar.
Sí. Es más, casi no existe combinación de colectivos. Son 5 que te tenés que tomar para allá.
5 colectivos que te tenés que tomar.
Ah,
y no son, además no son colectivos constantes.
No.
¿Y cómo uno sabe?
Colectivos mudables.
Ajá.
Que cambian de número cada semana.
Sí, y de recorrido también.
Y de recorrido también.
O sea, es muy difícil inclusive llegar e irse de esa playa.
Irse es más difícil que llegar,
sí.
Porque después de las 7 de la tarde ya se suspende el servicio.
Sí, no hay nada.
Y discúlpeme, ¿qué actividades hay? Porque ahora los balnearios organizan actividades deportivas.
Tenemos un profesor, ¿de qué era?
Teníamos un profesor que hacía aquagym.
Sí.
Pero nos faltaba el agua.
Ajá.
Nos faltaba el agua y bueno...
Sí, quedamos con el gym.
Quedamos con el gym puesto, nos quedamos.
Ahora, discúlpeme, primera quincena de enero, ahí hace mucho calor en esa playa y no hay dónde refrescarse.
No se crea, ahí entrado...
No se crea, no,
ahí
no, hacia calor, no hace.
No.
Calor no hace.
El día que más calor hizo 5 grados en la playa nuestra.
Sí. Y todos decían, qué barbaridad.
No, no puedo mirar. No puedo más, decía la gente.
Iban a las tintorerías a manguear pantallas de cartón para abanicarse. Sí.
Mire usted.
Y lo que sí teníamos era el restaurante, ¿no es cierto?
Ah, el restaurante era precioso.
Sí, sí, sí.
Entonces lo que usted tiene es un restaurante con plaza de estacionamiento, discúlpeme.
Sí,
sí. Era eso. Ah, bien.
Es eso es lo que quiere la gente. Llega a los 5 minutos y ya está morfando en un restaurante. Entonces, a los 10 minutos va hasta el auto para ver si está bien estacionado, si lo dejó a la sombra el auto.
Claro.
A los 5 lo deja al sol.
Y entonces ahí también prestan servicios. Vio que ahora en los estacionamientos se lava el auto.
Y nosotros sí rectificamos motores. Tipo estaciona y lo mismo que tiene un poco de humo por acá en el escape. Sí. Y lo dejé mucho tiempo, se lo rectificamos.
Mientras come, antes del flan, claro, ya lo tenía claro. Rectificado.
Y le decimos a los mozos, tardale un poco porque
sí.
Le vamos a hacer una rectificación.
Y tuvimos un récord en Mar del Plata, nos dieron un premio, una medalla.
¿El récord de qué?
Que teníamos guardavidas y todo, no se nos ahogó una sola persona.
No, me imagino.
Y un salvataje tuvimos en todo el verano. No. Récord vino el intendente.
Incluso se quejaron porque decían que no prestaban colaboración,
sí.
Los asistentes que no se le ahogaban, y eso, imagínense,
sentía
que la fuente de trabajo peligraba.
Sentía el riesgo de su trabajo porque el tipo lo teníamos encima, le pusimos una silla alta. Y llegaba, mira, hasta la sierra de los padres, pero agua no veía el tipo, digamos, ¿no?
Yo igual, en otro balneario que yo estuve antes,
sí, porque tiene mucha
los guardavidas eran muy rigurosos. Vio eso de que, por ejemplo, te tienen que dar una piña antes de salvarte.
Sí,
para calmarte.
¿Para qué? Para calmarte. No, te dan una trompada. Entonces, los tipos, para ir ganando tiempo, cuando alguien se metía al agua, ya le encajaban la trompada. Y le decían, discúlpeme, y le decían al tipo que estaba ahí medio mormoso en el piso, pero así si lo tengo que salvar ya está.
Te voy a hacer el trabajo hecho.
Ya está surtido.
Pero el tipo no se puede ni meter así, mire cómo lo dejó.
Bueno, pues si se ahoga ya sabemos.
La prevención es fundamental.
Sí.
Ahora, discúlpeme, ¿ustedes respetan a rajatabla toda la señalética de las banderitas que
indican? A rajatabla lo respetamos mucho porque nosotros le decimos así, rajatabla.
Sí, José.
Sí. No sé por qué le dicen así, porque es pesado.
Se sentaba en la cancha, en la cancha le pusieron eso.
Se sentaba en la cancha. O algo así era.
El gordo rajatabla.
El gordo rajatabla.
Se sentaba, no sé si era en la cancha.
Pero
no.
Cuando hubo la huelga de bañeros, acordate.
Dios mío, con lo que pasamos.
Te dejaban ahogar, flaco.
Sí.
No, yo no vi a una señora pedirle por favor al tipo, sí, que levantara la huelga. Y el tipo no llegó. No.
Además, le mostraba así el salvavidas, sí, y le decía:
¡Qué feo!
Y el señor quiso salvarla, la vieja, y no te dejó entrar.
No.
Acá los únicos que salvamos viejas somos nosotros.
Mira, pero si vos no vas, déjame a mí. No, dijo, ¿dónde va?
No.
¿Y se le ahogó?
No sabemos.
¿Cómo no sabemos? ¿No salió nunca?
No sabemos.
Salir no volvió a salir nunca más.
No, pero por ahí...
Capaz que fue para el otro lado.
Fue para otro balneario, porque se enteró, me parece que alguien le gritó a la vieja. En el otro balneario están laburando.
Sí.
Y la vieja nadó para allá y le gritó. A los carneros del balneario de Alda.
Sí, carnero, le gritaba. Y la salvaron.
Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje de los bañeros? ¿Usted conoce las banderas?
Sí, bueno.
A ver, ¿cómo son?
Porque y tenemos la...
Sí, yo trabajé muchos años y nunca las entendí. Yo sabía que celeste era algo y nada más.
Es mar bueno, celeste.
Es mar bueno, con razón, nunca la vi.
Bueno, pero lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que, como él no sabía... En el primer balneario que tuvo él, como él no sabía la bandera,
sí.
Reconocelo, Ernesto, sos bastante caprichoso. Te ponía una bandera, por ejemplo, a él se ponía una bandera.
Sí.
Y ponía la del mar horrible, que es la roja y negra.
Esa es peligroso, pero bueno. La roja es prohibido bañarse.
Bueno, él ponía la roja,
prohibido fumar.
Y estaba planchado el agua.
Ajá.
Y no dejaba entrar, se paraba el orillo y corría de una punta a la otra del balneario y no dejaba meterse.
No dejaba entrar. Pero mire que está, no tiene nada que ver. ¿Ve la bandera?
Ahí está.
Si la bandera dice que está, que hay un vendaval.
Pero parece el lago de Palermo esto, discúlpeme.
No importa,
la bandera. Bandera roja, señor. Sabanti Popoli, bandera roja.
¿Y la de Mar Dudoso pone a veces?
Mar Dudoso son dos banderas.
Una que sí y otra que no.
Y por ejemplo, cuando te tocan pito.
Sí, qué horrible.
Por ahí ves que el bañero se viene y dice, ¿qué es eso?
No, a saludar a las minas así.
Sí. No, que se corra, que no vaya a lugar peligroso.
A mí me pasó una vez. Se ve que era un guardavida nuevo.
Nuevo, sí, no, son los peores. No, no.
Ah, toca
porque peor, me pasó en una pileta.
Salvan al bueno y.
Sí. Me pasó en una pileta de un hotel.
No.
Ay, es peligrosísimo.
¿Le tocaron el pito ahí en una pileta?
Pero no me tocaba el pito, me volvía loco con el pito. Y yo decía, pero uno ha pagado para estar
hijo
acá.
Hijo Coco Silly.
Primicia de Radiolandia.
Me volvía loco.
Y encima sí, creo que en la pileta, la parte más profunda era 1.5 metros, digamos.
Sí, son muy profundas. Sí, sí.
Pero se ve que él estaba muy entusiasmado hasta que fui, lo encaré, le dije, la próxima vez te ahogo yo, porque ya en una situación uno que quiere... Yo estaba viendo con una señorita. Y quería... Y no podía ni meter las patas, que ya estaba el tipo... cada 2 minutos.
Para mí eso es un boicot.
Sí.
Un boicot que le hacen al hotel mismo. Están en conflicto con el hotel.
Y no le a nadie
la pileta, le tocan pito.
Sí.
¿Es bravo el gremio de los bañeros? ¿Usted qué tiene?
¡Ah! La mafia. ¿Ese es lo barquillero?
Los tipos que venden así.
Oh, los barquilleros son peores de los casinos clandestinos. Sí, la tienen tocada. La rueda de la barquilla.
Y veo que te tiene una ruleta, vos pagás, te hacen dar vuelta un coche, acá 10 te dan 10 barquillos. Bien, o sea, que a su uno.
Está cargada.
Una vez saqué, sí. Yo viajé mucho.
Sí.
Y en Estados Unidos.
¿Hay barquillero?
Hay barquillero. Yo una vez saqué 3.500.000 barquillos.
Y en Las Vegas.
Sin chistar me los dio.
¿Pero qué? ¿No se los podía
No sabía
traer?
Dónde ponerlos los
barquillos.
Sí. Me lo dio, dice, 3.500.000. Muy bien. 1, 2, 3, sí. Me lo dio todo.
Ahora, ¿la ruleta iba de 0 a 3.500.000?
Sí.
Era muy grande esa.
Sí.
Sí. La tiraron entre 4.
Sí.
Tuvieron que empujar la flechita entre 4.
Sí, porque realmente...
Y acá la tiene tocada, acá te hace... 1. Yo nunca he visto a alguien que se lleve 5 barquillos en mi vida.
Yo me he llevado 7. Oh. En Villa Gesell, señores.
Oh, sí, me acuerdo que sí hicimos una fiesta la noche. comimos todos barquillos en Gesell. Ay, lo pasamos barro, fuimos con él y 18 amigos. Y parábamos en un hotel que era un galpón que ahí justo en la playa estaba.
Claro, ahí mismo.
Sí, lo vio. Y la pasamos bárbaro, sí. Pero en la cola para el baño, cómo nos divertíamos,
¿no? Uy, sí.
Cantábamos nuestra vida.
Hermoso. ¿Y no fue al casino esa noche? Digo, ¿no fueron al casino? Porque vio si tenía suerte de barquillo. Pero se podía ir a mar.
Ah, fuimos al bingo, sí. Fuimos el sábado y nos volvimos el domingo.
¿Vio cómo hablan en los bingos los que dicen los números, que dicen...
¿Cómo?
¿Cómo hablan los locutores que dicen...
¿Cómo hablan?
1, 8, han cantado línea.
¿Qué?
3, 22.
Pero está muy bien.
Va diciendo, no,
está
no,
muy bien.
Pero usted sabe, en un bingo de San Bernardo una vez ocurrió que el mismo locutor de pronto dijo, fuera de programa, hablaba igual y decía, al propietario de un Opel Chapa 6...
Está bien, tenía dos trabajos el tipo.
0, 1, 8, presentes en estacionamiento. Su auto se está incendiando. Y esa fue la reacción. Esto fue verídico.
Sí, porque tenía ese ritmo. Tenía ese ritmo el tipo.
No, yo lo veía cuando salía con la mina.
Sí.
Oh, también le hablaba así.
¿En serio?
Sí, sí. Comunicamos a ustedes. A la mina.
Y le pidió el teléfono y se lo dictaba, sí. Así también, seguro.
Bueno, y hubo un caso famoso en uno de los bingos que había uno de estos locutores que no le gustaba el 19. No sé qué problema tenía con el número 19. Y no lo cantó nunca cuando le tocó.
Porque lo había agarrado una mina que tenía 19 años y le había agarrado al tipo esa negación. Yo lo sé porque soy psicólogo.
Ah, mire usted.
Yo trabajo mucho, soy ayudante de Rolón.
Y nunca
soñó todo ayudante. Lo que sé de psicología me lo enseñó él.
Está bien.
Cuando a un tipo no le gusta el 19 es porque una mina lo largó.
Claro.
Una mina joven. Lo primero que me dijo la primera clase. Dijo mientras se rascaba contra la pared.
Y este no cantó nunca el 19. 20 años estuvo trabajando ahí, nunca cantó el 19.
Pero y si sale el 19, que
lo tiraba.
Y un día lo agarraron tirando la bolilla y dice, momento, dice, ¿qué es eso? Hizo una bolilla X y ahí lo agarraron.
Sí.
Y lo metieron preso.
Sí.
19 años. Saludemos a nuestras amistades, por favor.
Muy bien, yo voy a saludar a Natalia Marcet, que es una actriz que va a estrenar aquí en Buenos Aires su espectáculo Gordas. Sí. No Gordas.
¿Cómo lo va a estrenar si ya lo estrenaron?
Ya, con el
este Gordas Plural.
¿Eh?
Este es Gordas Plural, es otra obra que está vinculada igual al tema de bulimia y de anorexia. Va a ser en el Centro Cultural Plaza Defensa, con entrada libre y gratuita, este sábado a las 9 de la noche.
¿Qué diferencia esa obra de estas?
Y es otra totalmente diferente.
Que en este hay una y parece que
ya son dos.
Que lo cambia totalmente.
Es Defensa 535 a las 21 horas con dirección de Anna Wolf.
Sí, quiero saludar al queridísimo y talentosísimo actor Walter Santana, que sé que escucha mucho el programa, me enteré hoy, así que lo quiero mandar un abrazo gigante.
Bueno, me alegro mucho. Saludos para mi amigo Antonio Carrizo.
Uh-huh.
Bien, así que mañana voy a llamar a ver cómo anda Antonio.
Nos vamos.
Bueno, he recibido algunos correos. ¿Tiene algo usted que decir acerca de...
Tengo
mañana
decir...
estamos acá, finalmente.
Sí, mañana va a ser aquí, Corrientes 1660.
¿Qué otra persona? ¿Usted?
Yo vengo.
Pero no,
el espectáculo
azul. Ah, el mío, jueves, viernes, sábado y domingo, perfecto, todo en orden.
Muy bien. Jueves, viernes, sábado y domingo en el Chacarería, Nicaragua, 5556.
Muy bien. Y va a estar Gillespie en la trastienda el sábado con Alejandro Dolina tocando Añoranzas.
Este me va a llamar y me va a hacer tocar el cielo. Bueno, tengo correos electrónicos. Alejandro, en los monitores de las estaciones de subte se difunde el Festival de Tango 2008 y pasan un tango con batería. Posiblemente quieran atraer a la juventud con esa ocurrencia, pero sea lo que fuere, bla, bla, bla. Y hace unas consideraciones interesantes. Y por cierto, el tango tiene imprevistos rítmicos. No es... Si usted toca un tango todo el tiempo así... Bien, no hacer eso, pero si usted toca un tango de una manera isocrónica durante mucho tiempo, sonó. Claro. Los guitarristas lo saben bien en esto, que no tocan un acorde dos veces seguidas. El guitarrista no toca dos veces seguidas un acorde cuando toca tango. Entonces lo va modificando. Una de las notas va descendiendo, el bajo va cambiando, y en lo rítmico también. En lo rítmico también. En alguna clase de cosas que incluso tiene su interés, por ahí sí. Eso es una forma más actual de hacerlo, y por ahí puede aguantar un rato largo. Pero, en general, el tango se dirige a mano alzada. Está lleno de calderones. Especialmente cuando es un tango cantado, ¿no? Así que... Por ahí la batería es un poco... Pero... atraer a la juventud está bien. Yo no digo que no haya que tener batería. Astor tenía, y se puede tener... claro que sí. Porque por ahí la idea de tocar tango con la batería es bien distinta a la idea de tocar, jazz con la batería o rock and roll. Que ahí sí es más isocrónico, y cuando más isocrónico mejor.
Uh-huh.
Pero en el tango es distinto. Pero lo que dice acá el amigo es que por ahí, para atraer a la juventud, se maquilla el tango para que parezca un rock and roll. ¿Y por qué no hacen un festival de rock and roll? Y listo, ya está. Y listo, ya está. Pero no sé, no tengo opinión porque no escuché lo que...
Ayer estuvieron haciendo referencia a Astor Piazzolla en el aeropuerto ahora de Mar del Plata, lleva el nombre de Astor Piazzolla.
Así es, hablando de Mar del Plata y de... Nadia de Córdoba, fui a verlo cuando estuvo aquí en Córdoba, se lo extraña mucho, no nos conformamos con poder escucharlo a través de una repetidora de poca definición. Poca definición está bien, ¿no? Que una repetidora tenga poca definición, no se sabe exactamente si es este programa o si es el anterior. Por ahí hay emisoras que tienen poca definición.
Sí.
Te la pone, pero no en el sonido, sino en... en lo artístico.
Claro.
Todos los programas parecen más o menos el mismo, pero no es el caso de esta realmente. Bien, Nadia de Córdoba, y dice: estoy contenta de no ser la única que detesta la serie Lost. No es que la deteste, es que no consigo entusiasmarme, pero debe ser por mi culpa, que no entiendo.
Es porque es en la playa y a usted la playa no le gusta.
A mí la playa no me gusta. Bueno, soy Sandra. Esto es para usted, Adel. Soy Sandra. A decir verdad, creí que jamás ventilarías nuestra relación, y menos los secretos de la fábrica de chorizos.
Oh, pero Sandra era su amante.
Era mi amante y era también tu esposa. ¿Recuerdas? Ayer mismo me mataste. Me arrojaste a la trituradora de carne. A la trituradora es mucho mejor todavía.
Menos mal que lo vine, todo eso pasó ayer.
Y todo eso. Él me mató a mí y a Gillespie.
Oh.
A mí por ser el amante...
De la esposa bien muerta.
De la esposa
está.
De él y a Gillespie, no me acuerdo, pero ya
de
no
chapa.
Sé. De postre. Bueno, gracias Sandra, ¿eh? Quería contarles, dice Lautaro, ¿qué tal Lautaro? Me quedé pensando cuando expusieron sus pensamientos acerca del paraíso. Dolina lo definía como el pasado de cada uno. No, yo no definía nada. Yo hablé de un poema de Unamuno que dice que le dice a Dios que solo puede ofrecerle lo que ella tuvo. Y acá este amigo dice: ¿es esto un reduccionismo a bueno conocido que malo por conocer? No, lo suyo es un reduccionismo. Y dice: creo justamente que el paraíso verdadero es lo que no conocemos ni conocimos. Yo creo que es aquello que vivimos buscando en esta vida y no le podemos poner palabra.
Ah, bueno.
Mire, lo que no le puede poner palabra no hay.
Claro.
Usted no puede desear lo que no puede nombrar. Dijo Lacan, dijeron todos los pesados de la semiótica, etcétera. Pero no es algo que se me ocurrió a mí, aquí no se nos ocurre nada en general. Cosas que se dicen desde hace mucho,
sí.
Que esas objeciones que a usted se le ocurren, al escuchar el programa ya se las habrán hecho. Tipo. Pero le agradezco mucho, pero no es más vale bueno conocido que malo por conocer, ay, a mí deme lo que tengo, no es una actitud conservadora, sino que es una actitud filosófica.
Sí, no es una estufa en invierno, digamos, el paraíso.
¿Cómo?
No es una estufa en invierno el paraíso.
No, claro, no es ese bienestar, esa cosa, ni tampoco esto, es decir, prefiero atenerme a mis pequeños gustos, no es eso. Lo que dice Unamuno, solo puedes darme mi pasado. Si usted lo quiere reducir a términos de ejemplo, que no es una buena política, es que usted no puede tener un paraíso si no sigue siendo el que es.
Claro.
Si usted no conserva su propia individualidad, ¿qué paraíso le van a dar? Por empezar, el primer pasado que tienen que darle es su conciencia individual. Si usted no la tiene, si todo es nuevo, incluso usted, eso no es el paraíso, cualquier otra cosa. Pero además, yendo más cerca, ¿cómo puede usted estar en el paraíso si no le devuelven a sus muertos queridos?
Claro.
Bueno, ese es Leo. Que
está. Ese es el gran problema de la reencarnación, ¿no? La reencarnación sería fenómena si no tuviera ese yeite de que uno pierde la memoria.
Y
¿no?
pierde la memoria, entre otras cosas, pierde la memoria, perdés todo. Claro, ya no es
algo. Tiene...
Puede causar los mismos efectos, si existe que si no existe.
Exactamente, claro.
Bueno. Jessica tiene 20 años, es Omar de Ajo. Te escribo solo para fastidiar a mi hermano Damián. Hace años que quiere escribirte y no sabe cómo empezar, así que aproveché y le gané de mano. A propósito, ¿aceptar ser mi novio?
Claro. Y aprovechó todo, en dos líneas.
Aprovechemos todo. Hace tiempo que no te escribo porque estoy enferma. Cada día más lindo el programa, cantarme, por ejemplo, Carnaval. Hoy no puedo cantar, pero qué lindo es Carnaval. Sos vos, Pebeta, sos vos, ¿cómo te va? Saludos a los dueños de mi sonrisa, es una metáfora. Soy Victoria de Rosario, soy lectora de Fernando Savater. Bueno, si lo conocés, ¿te gusta su obra? Sí, sí, claro. Bueno, fantástico, muchas gracias. Soy cos de Constitución. Me he quedado pensando, dicen algo que dijeron, los animales desconocen su posición de animales. Después de meditar y divagar en silencio, no, pero eso era un chiste, ¿no? No crea que nosotros filosofamos ni de esa ni de ninguna otra manera, pero este lo dijo Guille, representando a un personaje, no es que nosotros pensemos eso.
Pero después nos reunimos a hablar del tema, porque no estábamos del todo seguros tampoco, ¿no?
No estábamos del todo seguros, pero bueno. Y dice, alguien más inteligente ya lo había pensado, y... Mira una poesía de Facundo Cabral que dice: si digo árbol apenas me acerco a lo que saben las aves, el caballo siempre fue y será lo que es sin saber que así lo nombro. Claro que no sabe que así lo nombra, o a lo mejor sí. No, pero no era una meditación. La realidad no da mucho para meditar ni para discutir.
Caballo.
Claro. ¿Cuántas veces confundimos lo que es amor, no? Dice Lucía de 26 años. Sí, con muchas veces. Es lo mejor. Quería que hablemos de Asimov, el amigo Martín. Ezequiel está vive en Manhattan. Trabaja en defensa y administración. Y compró un pack con todos los programas del 86 y el 87 a $100. A solo $100. Bueno, fantástico, me estoy haciendo rico.
Sí.
Sí.
Bueno, quiere que hablemos del Necronomicon, Pablito de Bahía Blanca, aquel libro ficticio que mentaba Lovecraft. Bueno. Escuché que ayer hablaba de la serie Lost. Yo tengo la misma impresión que usted, dice. Dice, sí, creo que esto lo dice. Fátima Sonechka Simeonovna. Marmeladovna también, tiene cuatro nombres. Bueno, y dice que no le gustó mucho. Yo no tengo una opinión realmente. Solo que no alcancé a interesarme como veo que las muchedumbres lo hacen, ¿no? ¿Cómo te odiaba de niña cuando mi vieja me atormentaba con tu voz? Pensar que ahora me ratonea. ¿Te casarías conmigo? Dice Mariana. Claro que sí. Muy bien,
todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. Hay una salvedad que podríamos hacer aquí, que les pedimos a quienes manden mails, una salvedad, digo, que no nos envíen archivos adjuntos, porque, ni fotos en color, porque se puede...
No, lo agarra y se arma todo un lío, que decir cosas.
¿Eh? Se nos traba la computadora, pasa algo así, una cosa parecida
claro.
A eso.
Buenas tardes. Y soy el de la computadora.
Muy bien, aguárdeme un segundito que tengo que decir que este programa también se escucha por internet en www.infobae.com y sí. Que el teléfono de este programa es 4535-4000 y si no están en Buenos Aires, prefijo 011.
Qué lástima, traía algo que se ha perdido.
Perdió la marca.
Perdí la marca. Pero ahora la encontré. Vamos a hablar hoy de Quevedo. Vamos a hablar de un episodio que incluso creo que lo hemos contado aquí. Alguien me pide que lo cuente de nuevo. No sé cuánto hace. Por ahí lo contamos ayer. Quevedo, además de ser un gran poeta... Intervino en varias funciones diplomáticas. Era espía. Era espía, además de haber sido involuntario protagonista de una serie de relatos picarescos que él ni siquiera sospechó. El nombre de Quevedo durante muchos años ha convocado entre nosotros la idea del chiste, del retruque, pero también de lo escatológico, de lo un poquito chancho. Uh-huh. Desde luego era un estupendo humorista Quevedo. Le voy a leer alguna cosa que va a causar sorpresa, por lo menos. Mire esto. Esta es la historia, no la voy a leer, la voy a glosar apenas. La historia de una casa que se muda a otro dueño. Es extraordinario. Una casa que se muda a otro dueño, me encantó. Y este pequeño versito. Aquesto Fabio cantaba a los balcones y rejas de Aminta, que aún de olvidarle le han dicho que no se acuerda. Una mina que hasta se había que hasta no se acordaba de olvidarlo. Extraordinario. Bueno, además era un poeta notable, pero Borges, a quien estoy leyendo en un artículo sobre Quevedo, humorista, dice que la fase humorística de Quevedo es una continua evasión, un no satisfacer nunca la expectativa, un cambiar de vereda incansable. Pero es que así es el humor.
Claro.
Ese es el humor. Qué extraordinario. Prometer algo que no se cumple. Ahí hay un tipo que habla mucho y él le dice un hablador plenario. Un hablador plenario. Bueno, al principio del siglo XVII, Quevedo conoció en la corte de Madrid al duque de Osuna y se hicieron amigos. Poco más tarde, Quevedo acompañó a Nápoles, al duque, que había sido nombrado virrey de Nápoles. Muy bien. Cuentan que Quevedo se convirtió en primer ayudante del duque de Osuna. Quevedo y de Osuna, colegas en asuntos políticos, también lo eran a la hora de conseguirse minas. Cuando conocían minas, bueno, salían juntos. Ambos tenían tal fama de mujeriegos y de efectivos en sus conquistas que los napolitanos repetían por esos tiempos el versito: entre Quevedo y de Osuna no me han dejado ninguna. No me han dejado ninguna. Quevedo quería en verdad un triunfo político y militar importante para ganarse los favores del rey Felipe III. Entonces comenzó a pensar, junto con el duque, en tomar el poder en Venecia sin consultar al rey de España. Dice, ¿qué te parece si tomamos el poder en Venecia y quedamos fenómeno con el rey? Muy bien, sin consultar al rey, entonces Quevedo reunió a unos mercenarios, entró en tratativas con el Papa para ingresar una escuadra pontificia junto a la militar española que estaría a cargo de Quevedo. Cuentan que el poeta quería instalar al duque de Osuna como nuevo dux veneciano. El plan de Quevedo consistía en atacar durante una gran fiesta tradicional veneciana, el desposorio del mar. En esa fiesta todo el gobierno veneciano desfilaba por los canales. Entonces, mediante un ataque sorpresivo con cientos de hombres disfrazados, Quevedo pensaba tomar prisioneros a los miembros del gobierno. Al comienzo parecía andar todo bien, ¿no? Los agentes napolitanos informaron a Quevedo que ya se habían distribuido los disfraces en Venecia y que el pueblo se preparaba inocentemente para la fiesta. Pero Quevedo ignoraba que el dux tenía por costumbre disponer una red de espías por todas partes. Y sucedió algo notable. Algunos años antes, en la antigua Venecia, había florecido el mercado de esclavas y algunas que eran muy bonitas ganaban dinero para sus dueños brindando servicios íntimos. En el año 1287, el Consejo Supremo decretó la pena de azotes para las muchachas que practicaran la prostitución en la casa de sus amos. Esta prohibición llevó a que las chicas buscaran otros lugares, por ejemplo, posadas, tabernas, y esto dio origen a las famosas cortesanas de Venecia, que eran en tiempos de Quevedo las más famosas del mundo. Poco después se consideró que lo mejor era confinar a esas mujeres a una zona restringida, como sucedió muchas veces en la historia. Tras muchas búsquedas, se estableció esa zona en la barriada llamada Casteleto, cuyo nombre justamente permitía entrar en conversación con las damas, preguntándoles cómo se llamaba esta barriada y haciéndole luego una propuesta. Este barrio, Casteleto, sí señor, ya le entrego, debía cerrarse durante la Semana Santa, pero también en los días de la Virgen, es decir, las festividades religiosas. 6 soldados armados custodiaban el Casteleto y eran conocidos como los gendarmes del amor. En 1416 se dictó una ordenanza para que las muchachas pudieran ser reconocidas fácilmente. Se las obligó a que siempre usaran una blusa amarilla. Citamos a 3 cortesanas famosas: Cornelia Frippo, Giulia Mardo y Ángela del Moro. Ellas llegaron a posiciones importantes junto a la corte ducal, si me permiten decirlo de esta manera. Bien, es inútil. En Venecia, en el siglo XVII, se vendían libremente folletos que servían a los forasteros de guía en la vida amorosa de la ciudad, ¿no es cierto? En una de esas guías aparecían los nombres de las minas, incluyendo el precio, servicios que brindaban, como un menú. Fulana de tal, tanto. Recargo crema, tanto.
A caballo, tanto.
Exactamente. El barrio del amor creció, hubo que crear otro Casteleto. Al gobierno le convenía esta zona de citas. Allí, muchos conspiradores hablaban sobre sus futuras hazañas y planes mientras amaban a las prostitutas. ¿Vio cómo es uno? Está amando a la prostituta y dice, voy a hacer un golpe de estado. Sí. Pero sucedía que el gobierno subsidiaba a muchas damas para que informaran al gobierno de posibles conjuras. Y los hombres de Quevedo, que conjuraban junto al poeta, fueron al Casteleto y hablaron hasta por los codos. Así que no una, sino 14 muchachas se presentaron ante los funcionarios del Dux para contar acerca de la visita de los funcionarios disfrazados para tomar Venecia. Los hombres de Quevedo no pudieron intervenir. Los venecianos los estaban esperando. Francisco de Quevedo era uno de los funcionarios disfrazados y vio caer a cada uno de sus compañeros. Supo entonces que habían sido delatados y que a él también lo buscaban. Se puso precio a su cabeza, incluso, pero Quevedo pudo huir. Había ido a las ceremonias estas de los bailongos disfrazado de mendigo y se le ocurrió sostener el papel. Dice la crónica que caminaba torpemente, dormía con un ojo abierto en un umbral, comía sobras y miraba con rostro ajeno las búsquedas de las tropas, que en realidad lo buscaban a él, ¿no? Se hacía el gil con rostro ajeno. Y mientras tanto estaba muerto de miedo. Se instaló como mendigo 2 meses en el mismo lugar y pasó inadvertido. Cuando las búsquedas se hicieron menos intensas, comenzó a caminar y así llegó a una población cercana en donde pudo embarcarse hacia el sur. En 1618, aunque la expedición fue fallida, recibió el hábito de Santiago en honor a su trabajo en Nápoles e incluso a su trabajo fallido en Venecia. Quevedo recordó siempre a Venecia. En el Lince de Italia escribió: Venecia ni se ha de creer ni se ha de olvidar. Su disfraz de mendigo, según le contó el conde, al conde de Osuna, solo pudo funcionar en una ciudad que era proclive a los disfraces. Estaba facultada para disimular una desmesura en el vestido, porque la ciudad misma era un disfraz, tras el cual tan solo había un mar. Y esto nos deja la siguiente moraleja. Si alguna vez vamos a Venecia con la idea de apoderarnos del gobierno italiano para luego instalar allí una república propia, cuidémonos de no pasar frente al Castelletto, ni mucho menos de hacer comentarios de nuestros propósitos ante las prostitutas de esa barriada. Dedicamos esto a Quevedo, naturalmente, que fue reconocido fácilmente. A las damas no, a aquellas damas buchonas, porque no nos gustan los alcahuetes. En la discoteca buscamos discos de Quevedo y encontramos el tango Pordioseros, en conmemoración de esta prolongada impostura de don Francisco. Escucharemos la versión de Gardel, que como algunos saben, es verdaderamente extraordinaria, porque hay unos arpegios en el comienzo absolutamente imposibles de cantar, y Gardel los canta. Así... Sí, claro que sí. Vamos a escuchar a don Carlos Gardel en este tango Pordioseros, compuesto en honor a Quevedo.
Cuántas veces en las noches al mirar los pordioseros siento en mi pecho una pena que no puedo remediar, y me acerco a lo que dicen con sus ojos lastimeros, el dolor de estar durmiendo junto a un minero portal. Los contemplo con un dejo de pesar que me quebranta, porque caen dentro de mi alma las angustias sin cesar, y parece que en mi pecho la tristeza se agiganta, porque siento los dolores de los que sufriendo están. Me revelo ante el destino cruel, que miserias y dolores da, y apenado me pregunto, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde si ayer que fue altruista, que de grandeza se puebla, si a los que andan entre niebla, no se les tiene piedad? Miro a todos los que pasan sin que nada les conduela, sin que nada les preocupe de la vida en su angular. Y no saben de egoístas que la frase que consuela vale tanto más acaso que la misma caridad. Mientras sigo me pregunto si no clavarán mi vida las garras del infortunio que castigan más y más. Pues comprendo que en la vida puede haber una caída y pasar noches amargas junto a un mísero portal. Me revelo ante el destino cruel, que miserias y dolores da, y apenado me pregunto, ¿dónde estaba la caridad? ¿Dónde si ayer que tu altruista, que de grandeza se puebla, si a los que hacen entre niebla, no se les tiene piedad?
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, por Diosero.
No te vayas, ya volvemos con más La venganza será terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317, Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si no te hubiera sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra MANÁ al 10010. MANÁ al 10010 y dirige tu celular.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía en SMS con la palabra Luismi al 10010. Luismi al 10010 y será con vos lo nuevo de Luis Miguel.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados. Minutos se vota el proyecto de estatización de aerolíneas. Solo falta el turno de un orador para que se pase a la decisión final en la Cámara Baja para la media sanción de la iniciativa. Los menores no podrán entrar a lugares habilitados para fumar en la capital. La legislatura porteña aprobó una modificación a la ley antitabaco en este sentido. La norma se refiere a salones de fiesta, locales bailables, restaurantes, bares, confiterías, casas de lunch o paseos de compras cerrados. La Presidenta recibió a gobernadores de provincias afectadas por la sequía. Al término del encuentro, Jorge Capitanich del Chaco informó los alcances de la ayuda del Gobierno Nacional.
El tema de sequía, ha habido un sistema de compensación directa por parte de la Nación para garantizar un procedimiento que permita adquirir determinado tipo de alimentación para ganados para recuperar. Y obviamente hay otras aristas que tienen que ver con la acción que hemos desarrollado todos los gobiernos provinciales para la provisión para el consumo humano y obviamente los mecanismos que hemos registrado de mortandad de animales o de reducción de kilos o del esfuerzo que han hecho muchos productores ganaderos para establecer un sistema de resguardo de su hacienda. La misma Presidenta de la Nación plantea la posibilidad de extender los acuerdos que hay respecto a la reestructuración del endeudamiento del Banco de la Nación Argentina con productores que se firmó para la provincia de Chaco, La Rioja y Entre Ríos a otras provincias.
9 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos con La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Mañana también. Y habiendo pasado 3 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa y a lo desgraciada que el ama de casa es en todos los países del mundo.
Y a los niños rebeldes, ¿no?
No, solamente al ama de casa. Perfecto. En este caso no tenemos cosas de niños, pero sí una recomendación general. Ponga todo fuera del alcance del niño. Todo.
¿Pero cómo todo?
Todo.
La educación.
Por ejemplo. Estamos haciendo lo posible. Bien. Porque pequeños problemas. Fíjense qué curioso. Rápida solución a las papas quemadas. ¿Cómo puede una papa quemada tener un problema?
Sí, no es problema de la papa, sino de quién la va a degustar. En
tal claro, caso. Pero acá parece que el problema fuera de la papa por estar quemada. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la papa quemada, porque esa ya no siente. Entonces, no me voy a detener en los problemas de la papa quemada. Pero sí en esto, fíjese. Hace algunos días comenzamos a inspeccionar esto. ¿Cómo reconocer el pescado fresco? Vimos un solo dato y Gillespie empezó a hablar de otra cosa. ¿Vio cómo es él?
Sí, pero hoy que no está Gillespie podemos hablar.
Podemos, porque nos llegan infinidad de mensajes. Ay, dice, voy siempre a la pescadería y me encajan pescado podrido, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Pescado podrido.
Pescado podrido.
Me encanta. Aparte de esto, Alejandro, tiene una gravedad importantísima porque te morís.
¿Te morís? Vos comés pescado de mal estado, vos no me crees.
No, la verdad que no.
Pero esto es un problema de vida o muerte.
Sí.
Que comés un pescado de mal estado y crepás.
Pero inmediatamente.
Pichás. Cantás para el carnero.
Sí. Prefiere que te pique una cobra. Un cornalito en mal estado son 5 minutos de vida.
Incluso vos llegás. A mí me pasó estar en la guardia de un hospital, yo estaba por otra cosa, no viene al caso.
No, quiere contarlo. No,
pero vino un señor y dice, ay, me comí un cornalito podrido, estaba el médico de guardia, atiéndame rápido. Y dice, ¿cuánto hace que se comió? 5 minutos. No lo podemos atender, 39. ¿Por qué? Decía el tipo, atiéndame. No, ¿y para qué? Vamos a perder tiempo, lo vamos a hacer esperar al señor. Yo estaba ahí, decía que sí, y si usted no tiene salvación.
Claro.
No, pero ¿cómo? Tenemos 20 años que sabemos que se comió un cornalito hace 5 minutos, ya está.
Ya está, no hay manera de volver para atrás.
Pero ¿y el juramento hipocrático del médico?
No importa, señor. Bien. Dice, si algún familiar o amigo suyo fue a pescar y le trae de regalo un magnífico pejerrey o surubí. ¿Cómo me gusta decir surubí? Y comentan con orgullo, es fresquito, no como el de la pescadería. ¿Qué hago? No sé, dímelo, ¿cómo es?
Sí, porque no. Él tiene la garantía de que la mierda
claro,
con el día.
No, señor, no hay garantía.
Hace muy poco y no tuvo tiempo este pescado, surubí.
No, depende también dónde tenemos que pensar, dónde ha ido a pescar, porque si fue a pescar a Chacomú está bien, pero si
pero
lo pescó,
por ejemplo, fue a pescar al Canadá
y claro, y lo trae
¿cuándo lo pescaste? Es la pregunta. Hoy mismo, surubí.
Claro.
Si se le rompe la cadena de frío es el problema
al pescado. Bueno, vamos, antes de alojar, antes de morfarse el pescado, tenga en cuenta que no siempre estas piezas pescadas, ¿cómo? No era un surubí. En forma particular son más frescas. Muchos pescadores aficionados están tan ocupados con su tarea que no tienen tiempo de destripar el pescado hasta que llegan a su casa. Eso es un error. El proceso digestivo de los peces es muy largo.
Dijo el pejerrey.
Sí, sí. Y nosotros, dice el pejerrey, tenemos un proceso digestivo grandísimo. Entre el ingreso y el egreso de un alimento X...
Pasan años.
Pasan años.
Y lo que me cae pesado es el ajo.
El pejerrey. ¿No? Sí. El ajo tarda 5 años.
¿5 años en digerirse?
Ingerido por un pejerrey.
¿Y la lombriz? Pobrecito.
La lombriz no digiere.
No.
O digiese. dice, entonces hay que destriparlo. En cambio, bueno, no importa. Usted cuando va a la pescadería, vamos a hablar en plata. Apriete la pulpa con los dedos, con confianza, dice el pescadero.
No es un exceso de confianza.
Yo nunca fui a una pescadería así.
Apriétale la pulpa.
Nadie me ha dicho en la vida, apriete la pulpa con los dedos.
Y con confianza.
Con un cartel en la puerta, inclusive.
Sí, se ruega apretar la pulpa con los dedos. Firmado el pescadero. Si se trata de un pescado entero, mírele los ojos.
Ah, pero me da pena. Había mucha pena.
Decímelo mirando a los ojos. Deben ser claros y saltones, como los tuyos, amor.
Pero y si nos tocó uno de... Digo, ¿por qué está unido a que tenga un buen semblante? Si nos tocó un pescado que es rico, pero no había sido agraciado con
no,
de belleza
de
la vida.
Mirada
¿no?
torva, más bien.
Sí.
Pero era un pescado que estaba planeando una venganza.
Claro, quedó.
Tenía la mirada.
Y no tenía ojos, claro, porque sus padres no eran de pescado de Alemania.
Era inocente.
Era un muchacho acá de tierra adentro, pescado de tierra adentro. Claro. ¿Por qué tiene los ojos claros? No me gusta.
Sin embargo, acá dice que deben ser claros y saltones. Si están hundidos o lechosos, no lo lleve.
No.
No lo voy a llevar, señor.
Sospeche si tiene párpado, pestaña, esas cosas también.
También.
Claro.
Porque el pescado...
El pez no tiene
párpado. ¿No hay ninguno?
No, ¿y cómo cierra los ojos el pescado?
Y no duerme. Muere inclusive mirando el mundo. De abajo el agua, ¿no?
Puede cerrar los ojos.
Sí, tiene una, a veces no tiene una membrana.
Yo he visto. ¿Cómo venía el ojo un pez, por ejemplo?
¿Cómo llama una mira?
¿Cómo se comunica con el otro pez? Le dice, guarda que...
guarda que viene el tiburón. Guarda que viene el tiburón.
Y que te dije.
Y lo mismo, ¿cómo llora un pez entre tanto agua, no?
Con el agua no puede llorar el pez.
No.
Claro.
No se sabe, en todo caso, dónde empieza el llanto y dónde el océano.
El mar de lágrimas.
Apriete la pulpa, ya se lo dije. Si queda la marca hundida en la carne...
No, no ande tocando todo.
...de su novia, significa que empieza a pudrirse. Usted.
De andar toqueteando, claro.
Sí, me tenía podrido. Yo le agarraba la gracia y quedaba la marca hundida por dos días.
Le tocaba la pulpa y así quedó.
Las agallas deben estar rojas, nunca oscuras. El olor a pescado no debe ser intenso. ¿De qué estamos hablando?
No sé.
De la pescadería.
Ah, yo creo que usted seguía con este asunto. Sino penetrante y característico.
Ah.
¿Y qué diferencia hay entre intenso y penetrante? Ya se lo voy a decir, dice el pescadero.
Aguante que ya le digo.
Desconfíe de los pescados con olor demasiado fuerte. El viejo Vizcacha. Desconfíe de los pescados con olor demasiado fuerte. Es decir, lo primero que hay que hacer es olerlo al pescado.
Sí.
Si el olor es demasiado fuerte, desconfiar del pescado, porque el pescado es ladino.
Porque te afana.
Pero si cualquier pescadería a dos cuadras se huele donde está. Discúlpeme.
Me pasa que
no desconfíe.
Sí. Aparte un pescado al lado del otro. Quizás es solo uno el que huele mal. Claro. Y le están echando la culpa a todos.
La manzana podrida que pudre todo la pescadería.
¿Cuál es la parte del pescado en donde radica el aroma del pescado?
Ahí está, esa abajo, es una buena pregunta.
Me imagino que abajo de las aletas.
¿Dónde tiene el olor? Abajo los brazos.
Abajo la aleta. Hay que levantarle la aletita.
Olerle.
Claro.
Ah, sí que es así.
O todo el pescado huele.
O entre las patas, pero no tiene.
Respetado ictiólogo,
así es.
Patricio Gozo.
Muy bien.
¿Cómo está, doctor?
Buenas noches.
Encantado.
Encantado.
Bueno, aquí nosotros tenemos muchas ganas de saber qué es el pescado intrínsecamente.
Sí, el pescado es una especie del pez, ya muerto.
Volvió Rolón.
El pez, inclusive el pescado, carece de las glándulas sudoríparas. Por lo tanto, su aroma no proviene, como dice usted, del sudor.
El sudor, sino de su mismísima naturaleza.
Exactamente, de su aliento, le diría.
Será, por ejemplo, una cuestión psicológica. A mí me dijo Rolón, el mal olor puede ser psicológico.
Sí.
Parece que uno tenga una angustia de tal naturaleza
y empieza a alargar hormonas,
sustancias que tienen que ver con la angustia.
Sí.
Y gede.
Sí.
Inclusive es de la psiquis de quien lo huele, más de la psiquis de quien lo expele.
Hay malos olores que provienen del sujeto oliente.
Uh-huh. El olor proviene siempre del sujeto oliente.
Eso decía Kant. Yo siento que usted tiene mal olor, el que se tiene que poner desodorante, aunque sea un desodorante perceptivo.
Claro.
Desodorante en mi red de percepción. Soy yo.
Exacto.
¿Entiendes? Esa es la nueva doctrina que tenemos en nuestra fábrica de desodorantes.
Casi configurado.
Y el desodorante se lo pone el que te está oliendo, no el que tiene mal olor.
Uh-huh. Está muy bien.
Claro. Es el nuevo desodorante Olé. Estamos sacando en colaboración con la revista del mismo nombre.
El otro existe a partir del olor. Cuando nosotros lo reconocemos, es a partir del olor.
Claro.
Por eso hay que abrazarlo.
Si no hay quien huela,
Claro.
Uh-huh. No hay olor.
No hay olor.
Decía el obispo Berkeley.
Ahora, y entonces, ¿la fragancia de su desodorante Olé
sí.
proviene del desodorante o de usted mismo?
No es una fragancia. Es justamente, afecta la percepción.
Claro, nos cambia la percepción.
Nos cambia, nos adormece, nos predispone a gustar del olor.
Sí, porque todo es olor.
El olor no importa, el olor es una convención.
Sí, porque todo es olor, digamos, ¿no?
Todo es olor.
Todo es olor.
Todo puede ser leído como olor.
Sí.
Qué olor a angustia. Qué olor a miedo.
Qué olor a desazón.
Qué olor a desazón.
Oh, ese debe ser feo, ¿eh?
Alguien se desazonó.
Algo huele mal en Dinamarca.
Sí, definitivamente. Sí. Así que así trabajamos nosotros con nuestros nuevos desodorantes.
Mira usted, qué interesante. Y, sí.
Y tenemos una línea que se llama Olor a Vos.
Olor a Vos.
Que es como quisiéramos que vos huelas.
Y que cada uno pone algo de sí para oler.
Claro. ¿Olor a Vos? No era.
No, sí. Olor a Vos, sí. Al puente.
Olor a Villa Vos.
Mire, discúlpeme, yo vengo a devolver este desodorante.
No se admiten devoluciones.
No, discúlpeme. Usted
me sucedió con el desodorante que ha obtenido
un
gran éxito en toda Europa.
Porque a mí me dan, mire, yo elegí el modelo Rolón, que no el modelo en barra.
Es famoso, que mejor camino.
Claro. ¿Sí?
En todas partes.
Sí. Está en todos lados.
Y realmente esta bolillita no va conmigo. Yo preferiría un spray.
¿Pero qué pasa? ¿No le gira la bolilla?
Y no, mírala. Mira lo que es esto.
Está perfectamente.
Está en perfectas condiciones esta bolilla.
Perfectamente.
Capaz que gira muy rápido para su axila.
¿A usted le parece que es eso?
Capaz que tiene vértigo usted cuando le gira la... no sé.
Mire, en los Estados Unidos...
Sí.
Le voy a explicar este asunto del olor, ¿no? Se descubrió que, así como todos tenemos huellas digitales,
uh-huh.
que son distintas en cada caso... Nuestro olor es único e irrepetible,
sí.
si me permite la expresión.
Ajá.
De manera tal que muchas veces la identificación de las personas se realiza oliéndolas.
Pero usted dice que en los aeropuertos se va a poner gente oliendo a la...
Sí, como los perros, ¿me interpreta?
Igual que los perros.
Igual que los perros. Y el tipo dice, señor, dice, lo vamos a oler. Primero... te piden el documento,
sí. ¿eh?
A falta de impresión digital, hay una muestra de la fetidez de cada uno. Dice,
hay un banco,
acá,
un banco dice, universal.
Claro. Entonces,
tenemos el banco universal.
Te huelen el documento y te huelen a vos a ver si
tiene que
mismo.
Coincidir, claro.
Claro.
Eso es el mismo. Y después huelen un fichero donde están todos los
sí.
los mafiosos. Y dice, a ver, ya aquí está,
sí.
es el mismo. Sí, así que te haces pasar
vos
por Patricio Barton,
sí.
pero en realidad sos Tisoler Rodríguez, el famoso mafioso internacional, te descubrí por el olor.
Sí.
En los bancos se cobra con un pañuelo.
Sí.
No le puedo quedar.
Vos, vengo a cobrar este cheque, a ver, soy fulano. Un momentito, señor. Y vos le tirás un pañuelo. Un tipo que ya está hasta cansado.
Sí,
ah, sí, dice, esta es la cuenta tal y tal.
Ya tiene 20 años, ¿no? El tipo laburando ahí.
Tipo.
Es una profesión hermosa.
Oledor. Oledor, sí, sí. Progresa.
Licenciado en
oledor.
Sí, 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 enseguida. Son
la licenciatura.
El famoso solfa. Enseguida no duran nada en ese puesto. Enseguida son
sí,
presidente del banco.
Claro.
Ahora, sin embargo, yo no sé si es esto de que, como se dice, que el fútbol nos hermana, pero cuando salimos a jugar a la pelota...
¿Hermana? ¿Qué?
No,
¿qué
que pasó? El fútbol...
En el fútbol me dijeron eso mismo que dice usted.
Que nos hermana.
Hermana no tengo.
Nos hace hermanos.
Ah, sí.
Sí,
y algunos sí.
Porque, digo, cuando terminamos los partidos, las personas huelen más o menos parecido, discúlpeme que le diga.
¿A usted le parece parecido?
No, se equivoca, claro. Pero porque usted no tiene el olfato necesario. Claro. En el caso nuestro, que prácticamente...
¿Ustedes son oledores?
Pero nosotros nos ponemos...
A ratos libres, nos pasamos oliendo, ¿no es cierto?
Sí. Empezamos como un hobby y hoy es nuestra profesión.
Empezamos con un hobby, lo olimos, sí. Después con personas más jóvenes.
Claro. Nosotros nos reunimos en la casa de él y, por ejemplo,
jugamos, ¿no?
Ponemos cuatro personas en aquella punta del salón.
Sí. Y nos tapa los ojos.
Y nos tapa los ojos. Ah, y
después, ¿cómo sigue? No me acuerdo.
Sí, le decimos a uno, a ver, trotá, porque necesitamos que un poco...
Trotá, sí.
Exacto.
Que mueva, que mueva.
Trotá, trotá, ahí está, trotá y empezó... Ernesto.
Y lo
jamás, jamás la hemos pegado, jamás la hemos pegado, pero porque por eso fue su hobby para nosotros.
Pero nos divertimos. Gente, oler gente, salimos a oler. A la noche,
sí.
Vamos a oler por ahí, pasamos a la más concurrida. A las minas, las olemos.
Ah, pero este tiene una habilidad. Este tiene una habilidad con las minas. Sí. ¿Por qué le hace? Y dice, anda que va a caminar.
Porque en el olor...
No sé qué le descubrís vos.
No, no es que yo que... Esto está estudiado.
¿Qué es? La intención, la intención.
Oliendo a una dama, sí. Se observa su intención,
su carácter.
Si está dispuesta al trámite venéreo,
sí.
Si no lo está. Entonces, antes de preguntarle, ¿usted quiere salir conmigo, etcétera, etcétera? ¿Quiere que venga? Primero la olés.
Bien,
bien,
bien.
Con nada de...
No.
Guátela. Mira, que hay tipos que huelen de un modo...
Sí.
Mira, te dice que no soy un guiso. Claro. Soy una persona, oleme como si fuera una persona.
Claro.
Si querés, oleme, pero oleme bien.
Pero ¿cómo es oler bien? Discúlpeme, porque...
Tomate tu tiempo para oler. ¿Verdad?
Yo sí, ya está. Bueno, muy bien. Entonces, usted descubre si la mina por ahí... carece de todo deseo.
Sí.
Y si nota que la mina en cambio está muy dispuesta, usted se le acerca y ya en un segundo olor va afinando la cosa y descubre si está en pareja.
Sí.
Cuando una está en pareja exuda unas ciertas sustancias.
Ajá.
Que delatan tal condición.
Sí.
Ahora, discúlpeme, a mí me gusta aquella señorita, ¿la ve?
¿Cuál?
Y se la vi, la de Sotero Verde.
Sí, agria.
¿Por qué no? No, a aquella otra le digo yo.
Ah, a ver.
¿Por qué no me la huele? A ver.
Sale de acá, ya está trabajando de acá, no necesita ir hasta allá.
No, no necesito, imagínate yo tuviera que andar... es del campo esta chica.
¿Sí?
decide más, dale más datos.
Me acerco un poquito. Sí. Esta chica está en pareja, pero la persona que está con ella fue al baño.
Y es de tardar.
Sí. Es un pescado, ¿verdad?
Por el olor es un pescado el novio.
¿Y usted cree que hay chances o me tiene que oler a mí también?
Sí.
En principio podría ser, pero acérquese y hágase oler. No, no le diga oléeme. No. Usted póngase en una situación tal que ella no pueda menos que olerlo.
Claro, que es muy cerca de la nariz de ella.
Ya. Usted al principio va a notar una indiferencia. Usted se acerca y se viene por ahí ella... y va a mirar a todas partes y va a decir, ¿ese hedor es suyo?
Igual, si usted quiere, nosotros desarrollamos un spray.
No diga nada, pero es un spray, ¿cómo podríamos llamar? Afrodisíaco.
Total. Irresistible. Es carísimo, pero es... no falla.
¿No falla?
Es olerte y amarte.
Sí.
Se llama así.
Pero discúlpeme, ¿lo que atrae es selectivo o atrae todo como un...
Todo lo que huela a ese spray
Tenga cuidado. No se lo ponga antes de ir a la cacha, por ejemplo.
No, y no se le ponga delante de una que no le gusta.
Claro, por eso le digo.
Porque te huelen y te aman. Entonces usted primero elija, después acérquese y recién ahí pele el spray y dice, excuse me.
Y se da el aerosol.
Y se da la viaba de spray y la mina lo huele y se van juntos ya de la
y
mano.
Se plantan, ni siquiera.
Pero no comete el error de agarrar a la mina de la mano antes de ponerse el spray.
No.
Está mal visto, ¿eh? Pues, ¿qué hace? Dice, espere que me ponga. No. Eso ya, no, está mal.
Y tiene un solo problema.
Sí, dígame.
La mina, no sabemos, todavía no pudimos descubrir por qué, se enamora para toda la vida de usted.
Ah, sí.
Ah.
No lo deja más después.
No, nunca más.
¿Y no tiene un antídoto?
Estamos trabajando en eso.
Desesperadamente. Tenemos 5 amigos que nos están pidiendo los gritos porque sí, le pasó sí. Que ellos se desenamoraron y ella no.
Mire usted. No
estamos trabajando con el antídoto. Incluso hay un muchacho amigo que le llamamos el antídoto.
Ajá.
Porque no levanta ni pesa, pero...
Repele.
Es más bien repelente. Pero no, aún con él.
Aún llevando
a él. Así que elíjala bien la mina, ¿eh?
Sí.
Elíjala bien porque es para siempre.
Sí.
Bueno, mire, yo lo tengo elegido. Usted dice que el spray funciona perfectamente, ¿no? A ver si lo va a fallar ahora, en el momento.
Mire que la mina... va a sentir un amor tal que se le va a agarrar de una pata y no lo va a dejar ni ir a trabajar.
No, es desesperación. Por eso tenga cuidado.
Te amo.
Sí.
Y no va a tener otra conversación.
No. Pero tenga mucho cuidado. Por ejemplo, el otro día a una persona que lo compró, exactamente lo mismo. Vio a la señorita, era en un bar. La señorita estaba apoyada en la barra. Él se acercó. Cuando se tiró, justo ella se dio vuelta para dar una copa y pasó una moza al lado. Fea la moza, ¿eh?
¿Y está con la moza?
Sí, vive juntos, sí. La moza se mudó a la casa de él, le rompió la cerradura de la puerta y se instaló.
Y vos pasás por la puerta y escuchás, te amo.
Ahora, discúlpeme, esto es un material sumamente peligroso, entonces es una sustancia muy peligrosa. Ustedes no la aplican, ¿no?
¿Cómo?
A los clientes, digo, no.
¿Cómo qué?
¿No harán usufructo de esto con personas que se acerquen aquí?
No, nosotros, si usted dice si nosotros enamoramos mina con esto.
Sí.
¿Y para qué se cree que lo inventamos nosotros?
Pero entonces se van todas con ustedes.
Todas no, las que nos gustan. Porque somos muy cancheros nosotros para poner esto con una gotita, se ¡trac! Y ya, te amo, inmediatamente.
Y cuando ya es más de una, ya cambia el discurso. Eso.
Ah, ¿y cuál es?
Te amamos.
Y discúlpeme, yo no quiero avanzar en su intimidad.
No lo llevo, no puede.
Sí, tampoco se ve que no le gusta mucho la mina.
No le gusta, a usted me parece que...
No, pero
¿cuál dijo usted la pollera verde? ¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿Se fue?
Se fue. Bueno, elija otra porque esa se fue.
Sí.
Bueno, vamos a probar con la dama del sombrero.
No, vamos a probar.
No, es para toda la vez.
El amor no es eso.
No, vamos a probar.
A ver qué pasa.
No, señor,
el amor es... ¿Qué le voy a decir yo lo que es el amor? Ya está en el prospecto.
¿En las contraindicaciones?
¿Está ahí?
Sí. Oh,
mire, ahí vuelve la de la pollera verde.
Ah, volvió.
Bueno, ¿me da el spray? ¿Cuánto vale?
Es bonito, la verdad que es bonito, pero tiene cara de mal carácter. Digo, que se la va a tener que bancar siempre.
Sí, mira que lo ama, pero mal.
Lindas piernas, pero...
¿Y usted qué dice? ¿Que la voy a pasar mal?
No sé.
Sí, cuando te aman y al mismo tiempo te tratan mal es lo peor.
Parece que ya no quiero el perfume.
Mire, me parece que me voy a la pescadería.
¿Por qué no tiramos todo esta pescadería? Vamos a pescar. Sí, mire, no lo lleve.
No, es que no.
Sí, vamos a tirar todo el cargamento.
Sí,
no estamos
vamos a quemar la fórmula.
Sí.
¿Y qué van a hacer? ¿Van a...?
Cuidado, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué? Que te amo.
No.
Te amo.
El antídoto.
Te amo. Pausa.
El antídoto.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Radio 10 y Viajes Abrantistas te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos.
Contanos tu historia.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y el Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899 1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva, con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abrantistas. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas. Momentos finales del debate en diputados por el proyecto de estatización de aerolíneas. El último orador, Agustín Rossi, está en estos momentos dirigiendo la palabra a la presidencia del cuerpo. Al término de su alocución, se dará paso a la votación de la iniciativa. Se repiten los accidentes por humo en la Ruta 12. Dos camiones y un automóvil chocaron por la escasa visibilidad a la altura de Zárate, en el kilómetro 91 y medio. Hay 2 personas heridas. Claudio García, jefe de bomberos de esa localidad, dio más detalles.
Hubo una colisión de 3 vehículos, 2 camiones y un auto sobre la ruta nacional número 12, kilómetro 91-50 a la altura de Campana. Tenía 2 personas lesionadas. Para la visibilidad se estaba cortando ya la ruta por el tema de la niebla, el humo que había en el lugar, y bueno, y eran los vehículos que estaban quedando adentro del corredor, que se había cortado las 2 cabeceras. Así lo trasladaba al hospital de Zárate, sí. Las 2 personas que estuvieron, las 2 personas lesionadas, son las del automóvil.
Alertan sobre el comercio de granos. Las 6 bolsas de cereales advirtieron que aún no está regularizado el mercado granario. Aseguran que hay que seguir luchando para que se transparente la formación de precios. Diez grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La venganza será terrible.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Always looking for ways to love you, never failing to fight at your side, while the angels of love protect us from the innermost secrets we hide. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Before
soldiers who were born under calico skies. May we never be called to handle all the weapons of war we despise. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. I'll hold you for as long as you like. I'll love you for the rest of my life. For the rest of my life.
Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Calyx Sky.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Mañana también aquí.
Mañana también aquí mismo. Sí.
Es la cita. Y hay varios mensajes, ¿eh?
Sí, vamos.
Azul de San Isidro dice: Ale, soy una de tus novias y después de ir al Chacarerian, tengo que pedirte permiso para compartirme con Coco.
Bueno, cómo no. No,
muchas gracias.
Dolina, traje a una amiga colombiana. Estamos en la sexta fila. Uh-huh. ¿A dónde está la amiga colombiana? Hola. Gracias por venir. La ha traído, según parece, de prepo a pasarse sí. Los talones. Y esta persona con justicia no quería entrar.
La tiene atada.
Estamos en la sexta fila y yo vivo en San Juan. ¿Qué colectivo tomo para volver a Colombia?
¿Quién lo dije? A ver, Colombia depende de qué ciudad.
Y Alejandro sabe.
¿En qué ciudad? En Bogotá.
En Bogotá. ¿Qué esquina de Bogotá?
Precisión. El que va a Bogotá es el 86.
Sí, sí, el 86 va a todos lados.
El 86 va a todas partes.
Sí. El 86 es Catán por Bogotá.
Claro, porque primero va a Bogotá
y después de Catán.
A González Catán. Agarra, por ejemplo, la ruta 12. Cruza el puente en Paso de los Libres y hace el siguiente recorrido: Porto Alegre,
sí.
Curitiba, San Pablo, Río de Janeiro, uh-huh. Recife, Paramaribo.
Es difícil conseguir asiento en el 86, ¿eh?
Y si no consigue asiento, es un viaje largo para no conseguir asiento. Poco...
Caracas, Bogotá.
Sí, directo.
Y a la vuelta, lo mismo, pero se desvía y agarra a González Catán.
Exactamente. Y en Bogotá toque timbre, porque si no baja por atrás, sigue de largo, ¿eh?
Sí, sigue
y
de
no,
largo, no porque por ahí agarra el largo que llega hasta Veracruz.
Así. Aparte, no tiene parada.
¿Toda América Central?
Sí, no tiene parada en todas. Te hace Río de Janeiro... San Pablo directo, o sea, si te querés bajar en el medio, sí. Tenés
que no, en el medio no tiene paradas intermedias, señor. Bueno, ¿va a subir o no?
Bien. Carolina de Mercedes, soy instructora de buceo y con gusto me meto al agua con los tres. Sí, hacer de todo abajo del agua.
Ah, qué suerte. Soy Nadia de Bulón, es la primera vez que vengo. Mandarle saludos a mi hermano Ezequiel, por el que te. No, por él te conocí. ¿A dónde está? Hola. Es Nadia de Bulón. ¿Y su hermano ha venido? ¿Por qué? Sí,
mucho agradecimiento.
Muchas gracias.
Lucila de Lugano, ¿cómo haces para recordar tantos tangos? Yo toco el piano y voy a todos lados con las partituras. Te escucho todas las noches.
Está bien. Es mejor, así lo recuerda bien, si no... Mandale saludos a Claudia y José que te escuchan mientras arman cerraduras. Soy Aixa, sí, Aixa. Y busco gente que quiera armar un grupo tipo club de fans, pero al revés. En contra de Eliseo Verón, Steinberg y demás semiólogos que escriben para que la gente no los entienda. Se vengan por haber estudiado tanto, no, hay que tenerles paciencia. Acá el que escucha el programa es Steinberg.
¿Steinberg escucha?
Sí, sí, escucha. Guante lo escuchaba. Hace mucho que no lo saludamos, Steinberg. ¿A dónde está la que odia Steinberg? Yo sí, le voy a decir ahora cuando lo vea.
La habrá bochado, Steiner bocha al 90%
y se pone
bocha.
Como loco.
Sí, no le gusta. Sí, no odia, le... odia.
Odia, sí. Dice, ah, hoy vengo bochador. Sí.
Y Eliseo Verón, que está siempre enojado, lo veo la cara de Verón.
Ayer no lo conozco personalmente.
Sí, está siempre así. Con, sí.
Vino acá, me parece que vino. No, fue a algunas charlas de la Feria del Libro. Bueno,
Soledad del barrio River, mire, tiene una fantasía, dice, se lo imagina usted haciendo el programa en smoking, y quiere saber si realmente lo
hace. Efectivamente.
Pero qué buena imaginación, que como le pegó de... Muy bien.
Justo, acertó.
Tenemos 16 años, vinimos desde lejos, nuestros padres creen que estamos en la casa de amigos. Bueno, saludos a Gastón, a mi gran amiga Nani y Rocío, que nos ayudó a llegar, y dice Juan de Virreya. No están... ¿Usted sabe dónde están sus hijos?
En este momento.
Vale. Marcos de Mar del Plata, qué alegría escucharlos hablar de nuestra ciudad. Con mi mujer te escuchamos hace 10 años y te vimos aquí en el auditorium.
Nos encanta ir a Mar del Plata a hacer el programa.
Sí, y la hemos pasado este verano maravillosamente.
Pero la playa no. Satanás, el chino y el 22 te vinimos a ver desde Ituzaingó. Un saludo para el oeste. De Yanira y Lautaro en Entre Ríos. Arreglé con Dolina, hasta que pongamos internet, ellos van a hablar fuerte, dice el Almiro. Parece que no llegamos bien ahí,
María Los Ángeles dice, sí. Acepto tu propuesta de matrimonio.
Bueno, qué suerte.
Sergio de Colegiales dice, me estoy iniciando en el mundo del tango, pero en internet no logro conseguir buenos discos. ¿Hay alguna buena disquería de tango?
¿Por qué no compra alguno? Sí, acá en la esquina.
Sí, hay de todo.
Sí. Soy Norma de Catriló. ¿Catriló? Ah, Catriel, porque Catriló no es en Río Negro, sino en La Pampa. Pero Catriel sí, pero Catriel, hay una localidad que se llama Catriel también, no lejos de... Sí, en La Pampa, sí, sí. Catriel. Debe haber otro pueblo llamado Catriel en Río Negro, escucho por internet tu programa, y hoy pude venir a conocerte. ¿A dónde está el amigo de...?
Allá, levanta la mano.
Es Norma de Catriel. El cacique Catriel.
Zona petrolera, dicen.
Catriel había emparentado con Roca. Sí, pero emparentó con Roca un poco de prepo porque parece que le benefició una sobrina. Un día hablar, qué lindo para hablar de Catriel. Claro. Sí, exactamente, acá le rindieron homenaje las mismas tropas. Hola, Dolina, somos de Corrientes, Elvira y Marta. Queremos saludar a quienes te escuchan y ríen y piensan en los temas que tratás. Bueno, Amalia y Vero. ¿A dónde están Amalia y Vero? Saludan, claro, está bien. A Amalia y Vero, y ustedes son Elvira y Marta, correcto. Gracias, ¿eh? Bueno, dale.
Alberto de Constitución, por Cábala voy todos los viernes a verte. Siempre que estés en Buenos Aires, ¿cómo hago para no perderme el partido y no romper mi cábala?
Vamos a poner un aparato de televisión, acá vamos a colgar ya. Dijo Leo que iba a traer el televisor.
Sí.
Sí. Muy bien. Donamos un plasma.
Sí.
En la radio podemos decir que nos manden un plasma y lo colgamos aquí y listo, y lo vemos. Y chao.
Sí, si González, por lo menos, o
si no un plasma, al menos un Kuiper del año 56.
Y va a ir comentando el partido. Vamos lo comentando que vaya el partido.
Nosotros, hubo un año que teníamos el programa en la FM de Rivadavia, ¿no? No se escuchaba nadie. Y había un televisor ahí en el estudio, transmitíamos desde el estudio,
sí.
Con gente, pero desde el estudio. Y poníamos la televisión y contábamos lo que veíamos.
Y no se cambiaban. Y...
Sí, por ahí cambiaban. Y recomendábamos que vieran en la casa ese programa y nosotros comentábamos.
Claro.
Mire, ahí estaba Día. Y era gracioso. Porque...
Lindo para verlo sin volumen, digo. No por Badía, no, que me disculpe. Mirá, ¿no?
Lo que diga. Sí, mirá lo que le dijo. Oh, mirá, oh, mirá el saco que tiene. Parece un vigilante de provincia. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, que ya viene el Zorro Dancé con sus muchachos.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabus. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y la radio. Estás en Radio 10 escuchando.
La venganza será terrible.
Ya llega.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira. Ale Dolina. Y Martín de Dolina.
Muy bien, yo aquí tengo gran escasez de tangos, no sé usted...
Sí, ¿quiere que elijamos un tango nosotros?
A ver, ¿por qué, maestro, no...?
No tenemos, ¿eh?
Algo sencillo. Estoy a punto de quedarme mudo otra vez.
¿Está perjudicado nuevamente?
Llegando la noche, recién te levantas y salís un faro a buscar un pegué. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia bajé. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que me tiro, esperando un querer que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra de tal, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno, acá a Manu le piden una bosa, en general como para que elija usted, esto lo pide Clarita.
Bueno, ¿quieren hacer?
Dale, dale.
Vamos a hacer más que nada con los chicos.
Ah, querido. Oh.
Por su samba está animado, yo que quiero samba. Y se samba que es misto de maracatu, y samba de preto velo, samba de preto tu. Mais que nada, un samba como está legal, você não vai querer que chegue no final. Oh.
Maestro, aquí Susana de la Plata le pide kilómetro 11.
¿Kilómetro? ¿Se ha traído el acordeón el maestro Gansé? Efectivamente, lo ha traído. Pero esa no es. Vamos a ver.
Bueno, maestro, no sé si está aquí el indio. Hay un pedido de la bestia pop hace mucho que no.
Andaba por Corrientes, por la estación Carlos Gardel, que debe estar llegando.
Ahí está.
Ahí va.
Ahí vino.
Mi héroe, la gran bestia pop, que enciende el sueño. La vigilia, y antes que cuente diez, dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren otros sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar.
Maestro, aquí Sergio de Rosario pide All My Loving.
¿En qué tono estaba?
En mi, pero empieza en un fa sostenido. Okay, no llega a mi hasta la mitad del tema.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. Pretend that I'm kissing the lips I am missing and hoping.
Bueno, acá Miguel y Paula piden, ¿estudie para vigilante o estudie para ingeniero?
¿Usted qué prefiere?
Ingeniero, siempre. Sí.
Hay ingenieros vigilantes también.
Sí.
¿Y qué vamos a hacer?
Si usted quiere prestigio.
Bueno.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Ha sido un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Titi, tu vete, tu peteca. ¡Sí!
Ramiro de Campana, maestro, le pide Llorando de Aerosmith.
Bueno, ¿tendremos Llorando de Aerosmith?
¿Lo sabe?
¿Cómo era?
En la.
La otra noche con mi mente batallando, se fui a mi casa llorando, y llorando de héroes
míos.
Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes
míos.
De héroes míos, de héroes míos.
Nos quedan estas tres, una tiene comunica. No
sí,
sé si sigue la comunica para.
Mire que se ejecutó esto.
¿Ah,
cuando
sí?
Usted no estuvo,
ah, no,
se ejecutó.
Estuve, noche, mi se... familia estaba. ¿Qué? Mi familia.
Para Gastón de Cogran.
Porque nos queda mi familia.
No me importa lo que le queda, señor. Te pida y.
Estamos entregando.
¿Qué tiene que me queda esto? Me haga y empieza a negociar con la gente, es una corruptela.
¡Hala, llega!
Oye, la letra. Que me he olvidado la letra, tengo.
Oye, otra vez. Que no son las suyas.
¡Ah, venga, 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 venga!
¡Vamos ahora!
¡Hala, tío!
Y no digo una gallina.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Tenemos una orquesta!
¡Varias generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vele, vele!
la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón. Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, eso te toca.
Siempre toca la trompeta, y mi abuelo con un dedo.
Vamos, hombre.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón.
Una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas. Diputados aprobó el proyecto de estatización de aerolíneas. Luego de más de 13 horas de debate, la Cámara Baja dio media sanción a la iniciativa del Ejecutivo. 167 legisladores votaron afirmativamente contra 79 que lo hicieron en contra.
Afirmativo 167 votos, negativo 79.
Murió otro estudiante baleado en Estados Unidos. Ryan McDonald, de 16 años, falleció al ser tiroteado por un compañero. Ocurrió en la cafetería de una escuela secundaria de Knoxville, en Tennessee. Los docentes porteños pidieron una mejora salarial del 20%. Los dirigentes de los 11 sindicatos lo solicitaron durante un encuentro con autoridades del gobierno de la ciudad. Las negociaciones salariales serán retomadas el jueves 28 de agosto. ...9 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La oiga todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para esto que nos viene sucediendo.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. Ya se van 4 minutos de las 2 en el comienzo de este nuevo día, 22 de agosto de 2008. ¿Y sabe qué? Hoy es viernes. Sí. Le falta calor esto, ¿eh? Acabo de escuchar los aplausos de allí en la Cámara de Diputados festejando la media sanción a la reestatización de aerolíneas y los tuyos, Emiliano, se quedan cortitos. Bueno, sí señor, ustedes lo acaban de escuchar en el Siempre Noticias, acaba de suceder en la Cámara de Diputados, finalmente obtuvo una amplia mayoría, una cómoda mayoría la reestatización de aerolíneas, esto es la media sanción porque se votó en general, ahora ya se avanza en el voto en particular, algo que se presume queda, digamos, resuelto, que no habrá mayores inconvenientes, y en días nada más estará el tema en las comisiones del Senado para buscar entonces.